USDT, el dólar estable más grande del planeta, el séptimo mayor comprador de bonos de Estados Unidos en 2024 y probablemente también 2025, el criptodólar, que sustenta a la vez la economía de Estados Unidos y el ecosistema cripto, podría romper la paridad con el dólar. En otras palabras, quebrar. Esto es lo que argumenta un informe publicado por S&P Global, la mayor agencia de rating del mundo. En esa nota reducen la calificación de estabilidad de Tether, la empresa que emite USDT, a débil, el nivel más bajo posible, antes de directamente incalificable. El movimiento fue sorprendente, pues llega poco después de que Tether celebrase los 500 millones de usuarios en su token estable y los 180 mil millones de dólares en capitalización. Aunque quizás no sea tan sorprendente si tenemos en cuenta que todo lo que toque Bitcoin, ya sea Tether, Strategy o la nación misma de El Salvador, acaba recibiendo un suspenso por parte de S&P Global. En su informe, firmado por Rebecca Moon y Mohamed Damak, comparten que es la exposición de Tether a activos de alto riesgo, como Bitcoin, lo que ha motivado la bajada de rating por su agencia. Bitcoin ahora representa aproximadamente el 5,6% del USDT en circulación, dicen, superando el margen de sobregarantía del 3,9%, lo que indica que esta reserva ya no puede absorber completamente una caída en el valor de Bitcoin. Si se produjera una fuerte, fortísima diría yo, caída en el precio de Bitcoin unida al hundimiento de otros activos, Tether podría ser incapaz de mantener la paridad con el dólar. Esto es, los USDT, los criptodólares, esos 180 mil millones de dólares podrían pasar a cotizar a menos de un dólar, lo que, de no remediarse rápidamente, acabaría provocando la quiebra inmediata del sistema, algo como lo que se vio en la serie de Rick y Morty, y ante lo que solo quedaría una solución posible.
Gentlemen, gentlemen, there's a solution here you're not seeing.
Pero, ¿es acaso cierto que ese riesgo es tan elevado? Paolo Ardoino respondió al informe de Mohamed y Larrebe denunciando cómo su sistema de calificación ha llevado a la quiebra a individuos e instituciones que confiaron en el buen rating de empresas que colapsaron de un día para otro. Argumenta que sus modelos no son útiles en un mundo donde rige el capital y no la deuda. Tether, dice, es la prueba de que el sistema financiero tradicional está roto. Pero ¿quién es el tal Paolo?
Paolo Ardoino, the CEO of Tether.
The company behind USDT and one of the most profitable in the world.
He's also the CTO of Bitfinex.
La parte esta de Bitfinex será relevante en unos dos minutos, pero ahora nos interesa lo que Tether genera en beneficios.
Tether made last year 13.7 billion and this year we'll probably make the same. It's not about the money, it's about sending a message.
Y ese mensaje al que hace alusión podría ser: Tether no solo tiene el negocio que más ingresa por empleado del mundo, con diferencia, sino que se está convirtiendo en un nexo vital para permitir la transición desde el sistema actual, ahogado en deuda y necesitado de colateral, hacia un nuevo sistema donde el respaldo del dinero es real. Y lo está logrando, entre otras cosas, comprando más oro que los bancos centrales.
Tether, the world's biggest stablecoin issuer, is now going for gold, literally.
Efectivamente. Todo este vídeo es una excusa para poner a Michelle. Para eso y para abordar cómo Tether se está erigiendo como un actor esencial para Estados Unidos y el nuevo sistema monetario. Un rol cuyas raíces son más profundas de lo que sabíamos, como destapó irónicamente un tal Peter Ryan, un ex-bitcoiner resentido. Así que dale like si te interesa cómo se va a construir el sistema monetario futuro o quédate simplemente para ver a Michelle. En 2013, un joven e impresionable Peter Ryan acudió a un aula en la Universidad de Nueva York a escuchar a un excéntrico, como lo describe el libertario, hablar de Bitcoin. Cautivado por sus palabras, se unió a la pequeña comunidad de entusiastas del dinero mágico de Internet, frecuentó el Bitcoin Center en Nueva York y en 2018 entró a trabajar en CoinDesk, donde se dedicó a cubrir el sector. Cuenta, en un artículo de excelente portada y mejor título, Dinero por medios viles, que si bien Tether es hoy la madre de las stablecoins, también es el padre de Bitcoin. Es quien ayudó al protocolo a ser lo que es hoy. En noviembre, hace exactamente 8 años, la comunidad de Bitcoin dirimía cuál era la versión de Bitcoin preferible, la que siguió llamándose Bitcoin o la otra Bitcoin Cash. Cuenta Peter que el poder de minado respaldando la nueva versión, Bitcoin Cash, creció rápidamente a costa del Bitcoin original y llegó incluso a superarlo por unas horas. Parecía que Bitcoin Cash sería la nueva versión mayoritaria de Bitcoin, pero poco después todo cambió. El precio de Bitcoin Cash se empezó a hundir y con él los mineros también abandonaron el proyecto. Detrás de este giro de los acontecimientos, dice Peter, estuvo Bitfinex, entonces la principal bolsa de criptomonedas y la matriz de Tether, la creadora de USDT que en 2017 estaba apenas empezando y que ya tenía CTO.
He's also the CTO of Bitfinex, a leading global crypto exchange.
La tesis de Peter es que Tether, que creció enormemente en ese primer año de vida, de apenas unos cientos de dólares a más de 1,000 millones de criptodólares en tan solo 12 meses, se dedicó a imprimir tokens, dólares, de la nada, sin respaldo, con los que comprar Bitcoin, lo que subía el precio de Bitcoin y le permitía a Tether ganancias con las que respaldar la creación de dólares inicial y empujar una nueva. Una máquina de movimiento perpetuo para respaldar Bitcoin. En este caso, la versión que Bitfinex Tether preferían, el Bitcoin que hoy conocemos y que acabó ganando la llamada guerra de los bloques. Esta hipótesis, bastante extendida en algunos círculos, está poco demostrada, como ya cubrí en un análisis de los papers que hay al respecto. Pero sea como fuere, este suceso, esta victoria de Bitcoin sobre Bitcoin que trastornó tanto a nuestro protagonista que poco después decidió vender todo su Bitcoin, Bitcoin Cash entiendo, y ahora se dedica a escribir artículos donde dice cosas como que los desarrolladores de Bitcoin pueden cambiar el límite de los 21 millones con un clic. Algo que es cierto, pero irrelevante. Pues lo que importa, y al parecer no consiguió aprender, es si tú o yo aceptaríamos que hubiese efectivamente inflación en Bitcoin. Escritos que hoy firma como Peter, el Bitcoiner resentido. O eso quiero pensar. En este último comparte otra razón más por la que no le gusta Bitcoin. Una que es, sorprendentemente diría, muy acertada. Cito a Peter. El objetivo fundacional de Bitcoin, la lucha incondicional contra el gasto público, ha sido completamente invertido. Convirtiendo a cripto, buen cambio de Bitcoin a cripto ahí, convirtiendo a cripto en el facilitador del gasto público, en el financiador último de los gobiernos. Y está describiendo así cómo USDT, el token de Tether, se usa hoy como otra máquina de movimiento perpetuo para respaldar no a Bitcoin, como denunciaba antes, sino a la deuda de Estados Unidos, pues por cada criptodólar que se crea, un dólar va a comprar bonos de Estados Unidos. Lo que es, como dice Michelle, y no vamos a contradecir, una genialidad.
What is truly genius is how the act channels crypto demand straight into US treasuries.
Y es que esta es la primera pata que erige a Tether como puente para la transición monetaria, su capacidad para financiar al gobierno de Estados Unidos. La segunda pata es la que surge cuando este esfuerzo se demuestra inevitablemente insuficiente. Pero antes de verlo, si tienes Bitcoin del bueno y no lo quieres vender porque es del bueno, te invitaría a mirarte Firefish. Y es que puede ser que, como digo, tienes Bitcoin y dices, oye, no quiero vender estos 10.000 euros de Bitcoin porque necesito 5.000 euros para, no sé, ponerme una pierna de plástico. Y entonces, pues, ¿cómo lo hago? ¿No? Pues lo que vas a hacer es ir a Firefish y dejar ahí tus 10.000 euros en Bitcoin como colateral y pedir un préstamo de hasta 5.000 euros. Y luego, al cabo del préstamo, pues devuelves el préstamo con los intereses y para adelante. Y también puede ser que tengas dinero por ahí ahorrado que por alguna razón no quieras invertir en cosas como Bitcoin, pero quieras hacer algo con ellos, sacarle una rentabilidad. Bueno, pues puedes prestarle dinero al que está cojo y tú consigues ese interés, te lo llevas a casa. Y si no te paga el préstamo porque no está cojo y no tiene dinero, pues entonces te quedas con su Bitcoin, lo cual también está bien, te cobras el interés y el nocional del préstamo. Así que mírate Firefish si te interesa una cosa o la otra y usa el código UPSB o haz clic en el enlace más abajo para tener mejores condiciones en su servicio. Y Tether no se creó con la idea de respaldar bonos de Estados Unidos, como te puedes imaginar, sino para facilitar el trading con criptomonedas, ya que es mucho más sencillo comprar y vender criptomonedas contra un criptodólar que contra un dólar tradicional. La única dificultad real para este sistema, para USDT, era conseguir que ese criptodólar cotizase justamente a un dólar, ni por encima ni por debajo. Tether ha llegado a lograr esto de forma espectacular en los últimos años. En la fuerte caída de 2022 fue capaz de redimir, es decir, de devolver dólares tradicionales por valor de 16.000 millones en apenas días. Y solo se desvió del valor de un dólar por algunos céntimos y tan solo por un par de horas. Como explica Paolo, el cambio radical en los resultados de Tether se ha producido con la subida de tipos de interés en Estados Unidos, ya que esos dólares que respaldan USDT están invertidos en bonos a corto plazo de Estados Unidos. Bonos que han empezado a pagar mucho, de ahí los 13.700 millones de dólares en beneficios, y de ahí también viene el hecho de que su empresa fuera el séptimo mayor comprador de deuda de Estados Unidos en 2024, por delante de Canadá o México, una hazaña que seguramente repetirán este año. Y esto convierte a su empresa, a Tether, en invitada de honor en la Casa Blanca. Pues yo también invitaría a alguien que me presta 135.000 millones de dólares. No es para menos. Y para la actual administración, el objetivo es lograr que no sean solo 135.000 millones de dólares, sino que sean muchos miles de millones más, para así poder financiar el gasto público a un precio más barato. De ahí la aprobación de la ley Genius, el empuje regulatorio generalizado para incentivar la emisión de esos criptodólares y el acierto de nuestro amigo Peter. Y es que realmente cripto se está usando para financiar el gasto público. Sin embargo, esto solo puede ser temporal, una fase transitoria hacia otro colateral. Tether no respalda sus dólares estables únicamente con bonos. También usa otros activos. A principios del 25, por ejemplo, tenía un 8% en bonos corporativos, un 4,4% en Bitcoin. Esto subió en estos meses, de ahí la bajada de rating por parte de S&P Global. Y también declaraba un 2,3% de sus reservas en oro. De todos los activos respaldando esos dólares estables, el oro es lo que más ha subido. Comparte la empresa dedicada a temas de oro, Jefferies, que Tether es a día de hoy el mayor tenedor independiente de oro en el mundo. En el último trimestre, su demanda fue el 2% del total. Compró el 12% de lo que adquirieron todos los bancos centrales. El interés de Tether por el oro es solo comparable con su interés por Bitcoin. En opinión de Paolo, una opinión que ya sabemos que no comparten las agencias de rating, tener en reservas la deuda de un tercero es más arriesgado que tener activos reales, que no son la deuda de nadie. Y es una perspectiva alrededor de la que Seyfedean Amous, el autor del libro del patrón Bitcoin, hizo una presentación en Las Vegas a mediados de este mismo año. Y en ella calculaba precisamente cuánto podía Tether ayudar al gobierno de Estados Unidos a financiarse y cuál sería la pantalla final, el endgame de este escenario. En su presentación comparte el que sería el escenario más optimista posible, uno en el que la capitalización de Tether, es decir, la cantidad de dólares que tienen, crece al 60% anualmente, pasando así de 180.000 millones de dólares a 19 billones de dólares en 2035. Es decir, multiplica por 100 la cantidad de dólares estables que hay en existencia hoy. Esto obviamente debería tener un impacto enorme en la reducción del coste de la deuda de Estados Unidos, pues como sabemos, esos nuevos dólares van a ir luego a comprar deuda de Estados Unidos. En este escenario, ese coste de la deuda pasaría del 3,97% al 2,11%. Sin embargo, incluso siendo así de optimistas, incluso viendo ese crecimiento brutal en los USDTs, Tether solo lograría reducir la deuda de Estados Unidos en 4 billones de dólares al final de esos 10 años, pues obviamente es igualmente esperable que el déficit de Estados Unidos se mantenga durante ese tiempo. Así que Tether ayuda a mantener la ilusión de que la deuda de Estados Unidos es el mejor activo a tener en balance, el mejor colateral posible, pero no soluciona la devaluación constante necesaria para hacer frente a una deuda creciente. Y es por esto que se convierte en el puente hacia un nuevo sistema monetario. Como hemos visto, las reservas de Tether no se mantienen solo en bonos de Estados Unidos, sino que también usan Bitcoin y usan oro, activos que se aprecian contra el dólar. Así, como compartió Seyfedean, sus reservas romperán la paridad con el dólar que respaldan, como predicen los de S&P Global, pero no hacia abajo, sino hacia arriba, pues el valor de su Bitcoin y de su oro superará en algún momento a la cantidad de USDTs emitidos. En ese punto, bueno, previsiblemente antes, no tendrá sentido considerar la deuda en dinero fiat, esos bonos del gobierno, como el activo con menor riesgo, como el colateral perfecto, sino que serán activos como oro y o Bitcoin los que ocupen ese lugar. Llegados a ese punto, como hoy predice Paolo, las agencias como S&P Global descubrirán que están usando modelos equivocados para medir, para calcular el riesgo. Pues por fuerza debe ser más arriesgado poseer la deuda de alguien que te puede devaluar o te puede confiscar que tener un activo que no es la deuda de nadie, como el oro o Bitcoin. Es más, en ese preciso instante, Peter, nuestro querido Peter, se dará cuenta de que si bien cripto y en cierta medida Bitcoin habrían efectivamente ayudado a mantener la ficción del sistema fiat por más tiempo, su papel fue instrumental para acabar definitivamente con él.
And that is the real story.
Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces recibes un mail. Y ese mail pues va de temas bitcoineros. ¿De qué van a ir si no? Si es que la vida, pocas cosas más interesantes hay en este punto que esto que está pasando. Así que pues de eso va y de eso irá el siguiente. Así que suscríbete si quieres recibir ese mail y si no, pues no te suscribas, obviamente, sino qué tontería. Y también te diría que es posible, aunque no estoy seguro, que cuando estés viendo esto aún puedas comprarte bitboxes baratas. Es posible. Creo que he hecho un récord de vender de estas bitboxes. La verdad es que me flipa la cantidad o el interés que habéis demostrado por gestionar, por ser responsables de vuestra propia riqueza, al menos aunque sea parte de ella. He de decir que estoy tremendamente orgulloso de vosotros que hayáis decidido tomar parte de esta responsabilidad, porque es muy bonita y, bueno, como digo, hay ese descuento posiblemente del Black Friday que igual aún aguanta, o no sé, igual es Cyber Monday, yo qué sé, pero si vas a Bitbox, te puedes comprar una de estas Bitboxes con el código UPSB si no hay descuentos, y si no, pues con los descuentos que haya y empezar a ser responsable de tu riqueza, o al menos de parte de ella. Y cerremos del todo el mañana, le doy recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otra que una mujer que se llama Mary y se apellida Martin, que no conocía de nada, pero que por lo visto es una actriz famosa, ya fallecida, que tuvo como su principal papel en la obra de Peter Pan. Peter Pan, como sabemos, alguien de quien hemos hablado y una persona que es incapaz de crecer, de madurar, de aceptar la responsabilidad de que hay que salir adelante y aceptar las cosas que a veces no vienen como uno quiere, pero que aún así te pueden servir, si las usas, para crecer, para llegar a un sitio donde estés mejor y no dedicarte a, bueno, echar la culpa a lo que pasó en el pasado. Eso es lo que hacen los niños, como Peter Pan.